adorando a Dios por la hermana.
Hermanos, hemos comenzado este estudio en Marcos 12, versículo 30. Es un estudio sobre el gran privilegio y a la vez la gran responsabilidad de los padres y sobre todo del padre. Desde luego, padres, aún la madre y aún abuelos, pero sobre todo el padre. Los hijos son una bendición de Dios, un regalo de Dios. Dios nos da, nos regala cada hijo. Bendición de Dios. Pero un varón, vamos hablando sobre todo del pelón, toma la decisión de contraer matrimonio, tener familia. Hermanos, él ha tomado una decisión de incalculable importancia. Un solo hijo, o dos, o tres, o diez, cada uno es una tremenda responsabilidad que él tiene para con Dios, para con su hijo. De que cada hijo, desde que nazca, esté empezando a conocer a Dios. Marcos 12, 30, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, que cada hijo conozca y que ame a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las cosas. Y que tema a Dios y que glorifique a Dios. Ese es el todo de la vida. Estamos en este mundo con ese propósito. Y Dios ha bendecido a esta iglesia últimamente con un buen número de hijitos, nuevos hijos, hijas, y la iglesia desde luego tiene su papel, pero sobre todo la familia, sobre todo los padres, sobre todo el padre, cabeza, director, responsable. Enseñar a los hijos que Dios es el creador, desde que nazcan, estar hablándoles que toda cosa buena que ellos vean es de Dios. Todo, las flores, los animalitos, toda la belleza del sol, luna, toda la cosa que ellos vean es de Dios, el creador. Inculcar el concepto de Dios y todos sus atributos, su poder, su sabiduría, su inteligencia, su justicia, su amor, su bondad. Hemos comentado mucho, hemos enfatizado y yo sigo enfatizando de que la madre, sobre todo la madre, con los más pequeñitos empiezan a contarles historias bíblicas. Yo digo historia. Hay que distinguir ya muy pronto, cuando haya la menor comprensión en los niños, entender la diferencia entre una historia, history, evento, algo que sucede, y una fábula, un cuento, no sé. Estas son historias. Que desde el principio del mundo, a través de la Biblia, los eventos, los personajes, quiénes eran, lo que hicieron y cómo Dios estaba con ellos. Contar docenas y docenas y docenas de las historias bíblicas. No solamente Noé, Moisés y José y Daniel, sino muchos otros personajes. Y los niños más pequeños conocen a Dios a través de los personajes. que aprenden cualidades de fe, de amor, de bondad, de paciencia, de valentía, aprenden cualidades cuando saben lo que es la palabra, pero a través de los personajes bíblicos. Deuteronomio 6, Deuteronomy chapter 6, vamos recordando este tremendo versículo, capítulo 6. Y otra vez, el verso 5 es lo que citamos en Marcos 12. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, toda tu alma y con toda tu fuerza. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Padre, madre. Sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellos estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Si Dios pensaba así de su palabra, hermano, de su palabra en aquellos tiempos bajo la ley de Moisés, ¿cuánto más ahora? La palabra bendita de Jesucristo y los apóstoles del Espíritu Santo. Si esto era tan importante para la ley de Moisés, ¿cuánto más el Evangelio? ¿Verdad? ¿Lo hacemos? Yo quiero seguir enfatizando en una cosa que no se debe nunca descuidar. Hermanas nuevas, yo digo madres nuevas, hermanas desde pequeñas. Debes tener tiempo para sus hijitos, sus hijas, tiempo para hablarles de Dios, de contarles estas historias. El niño pequeño sube a los brazos de su madre y ella puede estar diciéndole, y él escucha. Él le encanta. La atención de su madre es lo que él busca, él quiere eso. Y ella debe aprovechar para llenar su mente con Biblia, llenar su corazón con las cosas de Dios. Llenar. Yo no digo de vez en cuando, yo digo llenar su corazón con la bendita palabra de Dios. A través, principalmente a través de las historias. Hablando de Jesucristo, todo aspecto de Jesucristo, desde su nacimiento a sus actividades, sus milagros, hablar de Cristo, hablar de los apóstoles, hablar de los profetas, hablar de los hijos de Jacob. Llenar su corazón con Biblia. Esto es de suma importancia. También Deuteronomio capítulo 11 también. Capítulo 11 de Deuteronomio y el verso 18. Por tanto, pondréis estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cuántas veces dice la Biblia sobre la palabra de Dios? Y si alguien dice, como yo comenté el domingo pasado, si alguien dice, pero hermanos, usted sabe que estos libros aquí, estos libros de historia y de los profetas, no son muy interesantes, me cuesta leer y entender y tener interés en eso. Hermanos, es la palabra de Dios. Crónicas. Esdras, Nehemías, Esther, Ruth, es la palabra de Dios. Y dice la Biblia que la fe viene como la fe viene por oír, leer la palabra de Dios. Con esto La fe crece leyendo, estudiando, entendiendo. Estos libros que tenemos, ustedes, muchos ya los tienen, pero estos libros ayudan muchísimo como guía. Si usted cree que otro, yo batallo, aquí leyendo en Reyes y Crónicas y los profetas, yo me pierdo, es muy difícil. Estos libros de los hermanos Warren, y a propósito, esta hermana Sandra Warren, ya falleció el viernes, la sepultaron en Dade City, Florida. Y esta hermana, su marido han dejado un tesoro incalculable. Tomando este libro, y es a través de toda la Biblia, como una guía breve, le habla de un libro y le da como una sinopsis de un capítulo o una sección de capítulos. Para que uno esté así orientado mejor. Y luego este libro, otra cosa de esto, tiene mapas de color. Y ahorita mi hijo Susie está comentando que sería muy bueno poner este libro, por ejemplo, en un cuaderno con anillos, para que fácilmente usted pueda sacar mapas para hacer copias. Pero, hermano, si usted tiene cualquier problema con eso de los profetas, por ejemplo, en este libro sobre el reino dividido, hasta la página 75 no se menciona profetas. Pero ya llegando aquí a cierta época, cierto periodo en la historia del reino de Judá, pues ya aparece Joel el profeta. Y hablando de Joel el profeta, da como sinopsis del capítulo 1, y luego 2, y luego 3, y van dando en nada más una y media páginas, dando sinopsis del libro de Joel. ¿Cómo es el profeta Joel? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué? Bueno, es por escribir. Primero, leer la Biblia. No, leer la Biblia. Pero esto también le ayuda mucho a saber dónde está y dónde cabe esto en la historia de Israel. Y son una ayuda, y no, yo no estoy vendiendo libros, yo no vendo. Aquí los tengo para los que quieran. Muchos ya los tienen. Pero hermanos, estas son ayudas tremendas para maestros, padres, hijos, todos. Para el estudio, mayormente de aquellos profetas y los reyes de aquellos tiempos. Otra cosa que hemos enfatizado, hermanos, en el hogar, se practica el culto. En el hogar, la familia se junta para estudiar la Biblia, para orar, para cantar himnos. En la casa, adoración en la casa. Y luego venimos todos aquí como adoradores, venimos aquí para adorar juntos en la iglesia. A veces los jóvenes, por ejemplo, jóvenes no tienen mucho ánimo para venir al culto aquí. Pues, ¿qué pasó? En la casa tienen adoración, en la casa cantan himnos, en la casa estudian la Biblia, en la casa ahora deben estar tan impuestos en la casa de que aquí pues hay ganas para venir y practicar, participar en las cosas del culto a Dios. Vamos leyendo Deuteronomio 28 y versículo 47. Deuteronomio 28:47. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios, ¿con qué? No serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón. Dios está exhortando a su pueblo porque no le servían con alegría, no le servían con gozo. Alguien que dice, no, bueno, pues, no tengo ganas. No, yo no recibo mucho beneficio de eso. No te, para hay alguna que dice, algo aburrido, ¿verdad? Se fastidia. Dios no lo acepta. Dios no acepta esa clase de adoración. Es como la ofrenda. Si uno no da la ofrenda con gozo y alegría, dice que Dios ama al dador alegre. Igualmente Dios ama al hijo que estudie la Biblia con alegría. Al hijo que adore a Dios con alegría, que cante himnos con alegría. De otro modo, si no hay gozo, si no hay ganas, Dios no lo acepta. Dice Dios, mejor cerrar la puerta. Malaquías, es lo que dice el profeta Malaquías. Así es que, estos textos, hermanos, nos hacen ver la importancia de un punto más, que hemos enfatizado y seguiré enfatizando durante esta serie, es que estas cosas son para el bien. Son para el bien de nosotros. Vamos viendo en Efesios 6, y esto es repetición de lo que tenemos allá desde Éxodo 20, pero Efesios 6 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Debemos estar convencidos y debemos convencer a los hijos, convencer a cada hijo durante su crecimiento como niño, como joven, convencerle que los caminos de Dios son los caminos de gozo y felicidad y de bienestar. De bienestar. Es el buen camino. Bueno para nosotros. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 4:8, dice Pablo, la piedad para todo aprovecha. La piedad para todo aprovecha. ¿Verdad? Entonces debemos estudiar la Biblia y cantar y orar y ser religiosos, ser espirituales y enseñar a los hijos para que les vaya bien. Muy bien. Los padres deben enseñar a sus hijos a amar la palabra de Dios. ¿Qué palabra? ¿Cuál? ¿Mateo? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Hechos? Ajá. También Malaquías. También Esdras. La familia debe leer el Salmo 119. Es el capítulo más largo en la Biblia, que exalta la palabra de Dios. Toda la Biblia es la palabra de Dios. Y debemos amarla, estudiarla, tener interés en ella. Nunca, nunca decir que eso no me interesa. Eso, yo batallo, yo no entiendo nada de eso. No me afecta, no me toca, no me ayuda. Hermanos, por favor, no hablemos, no pensemos así de ninguna porción de la Apocalipsis. Es muy provechoso. Hay lecciones en toda la Biblia para nosotros. Amar toda. De Génesis, Apocalipsis. Toda la Biblia. Léanse a través de este capítulo muchos versículos. Vamos leyendo uno que otro. Salmo 119. Por ejemplo, el versículo 11. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El 16, me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. El 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Así pensamos, hermano? ¿Así pensamos de la Biblia? ¿Que tus palabras son más dulces que la miel? ¿Verdad? El 111, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Tus palabras son el gozo de mi corazón. La Biblia es mi libro favorito. Una vez que un niño, el predicador llega y dice, hey niño, me trae el libro que tu mamá ama más que ningún libro. Me trae el libro que ella ama más. Y le trae el catálogo de Sir Robert. ¿Cuál es el libro que tus hijos aman más? Cualquier otro. ¿O que mamá ama más que él? ¿O papá? ¿Cuál es el libro más amado? Job 23:12, guardé las palabras de su boca más que mi comida. ¿Más que mi comida? ¡Wow! Más que mi comida. Y desde luego la palabra de Dios es comida, es leche, es alimento sólido, y es medicina, y es bendición de principio a fin. Pero esta es la actitud que el Padre quiere cultivar en sus hijos. Por eso el Padre debe enseñar a su familia, a sus hijos, todo lo que no venga el Padre del trabajo y digo, estoy cansado y que, como quiera, yo sé que mi esposa ya le platicó algo a mis niños. No, hermano, no, señor. La hermana, ella hace su trabajo, pero ella no hace el trabajo del Padre. Solamente el Padre hace el papel del Padre. Nadie más. La iglesia no hace el papel del Padre. Aquí tenemos clases bíblicas. Aquí tenemos servicios. Ok, wonderful, wonderful. Pero la iglesia no hace el papel del Padre, de los padres. El Padre tiene la responsabilidad de enseñar, de criar, de entrenar a sus hijos. Y no puede pasarla a nadie más. El Padre no puede cumplir con este deber solemne si solamente enseña a sus hijos de vez en cuando, cuando sea conveniente, cuando tenga tiempo. Eso no funciona. Eso es fallar. Hermanos, lo que voy a presentar en esta serie, yo sé que hay mucha repetición y no pido disculpas por eso, porque son necesarias. Pero lo que estoy diciendo, hermanos, es que con esto estamos resolviendo mil problemas. Estamos evitando mil problemas. Hijos bien criados, bien nutridos en la palabra de Dios, y con ejemplo de los padres y enseñanza diaria, formando, moldeando el carácter. Entonces ellos son muy, pero muy bendecidos. Son muy bendecidos. Ya ellos son moldeados según la imagen de Jesucristo, y luego ellos pueden tomar buenas decisiones. Ellos pueden escoger buenos amigos y evitar toda clase de problemas de los jóvenes que tienen mala compañía. Pueden tomar buenas decisiones ya después en cuanto a novio, novia, y después el matrimonio. Están ahora andando en el camino angosto, el camino de Dios, porque están bien cimentados en la palabra de Dios. Pero esto no es de vez en cuando. Esto no es hábil. Ustedes saben lo que es hobby, ¿verdad? Una afición. Hay personas que, por ejemplo, algún deporte es su hobby. Alguna actividad quizás social. Es el hobby, es la afición de la persona. Y hermanos, esto es algo que requiere dedicación diaria, de corazón. El hombre, por más que trabaje, las tareas de la escuela, por grandes que sean, sea lo que sea la actividad de la madre, del padre, de los hijos, esto merece prioridad. Pero hermano, ¿cuándo? I don't know. Cada familia tiene su agenda, cada familia tiene sus actividades. Pero lo que yo digo es que Dios dice buscar primeramente el reino de Dios. Dar prioridad a esto, apartar tiempo. Si tiene que levantarse a las 5 de la madrugada, I don't know. Si tiene que batallar con el patrón, con la empresa, y decir que yo tengo que apartar tiempo para mi familia. Hacer lo que sea necesario para tener tiempo para leer la Biblia con su familia, orar con su familia, cantar himnos con su familia, buscar a Dios, llenando sus corazones con la palabra de Dios todos los días. Esto no es de vez en cuando, hermano. Esto es todos los días. Todos los días. Porque de otro modo no logra lo que Dios quiere y lo que usted quiere. Debo recordar Mateo 6, 33. Buscad primeramente el reino de Dios. Debe leer con mucho cuidado. Estamos leyendo, por ejemplo, Mateo 16 a 24. Mateo 16. Esto es de amplia, eso es de aplicación muy amplia. Mateo 16, 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué es eso? ¿Negar qué? ¿Qué significa niéguese a sí mismo? Hermano, piénsalo. Significa negar en mi vida, en mis actividades, negar lo que tome prioridad, lo que exija demasiada atención, demasiado tiempo, demasiado dinero. Poner Dios primero, poner Cristo primero, como poner la iglesia primero, poner la Biblia primero. Niéguese a sí mismo. Mateo 22, del 2 al 7. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Es lo que pasa cuando decimos, pues Señor, lo siento mucho. Me gustaría, francamente, me gusta la idea y me gustaría, pero no tengo tiempo. Mi trabajo me consume. Mi trabajo es muy exigente. Muchas horas. Y ahí está el patrón encima de mí. Ahí está el patrón. Yo no tengo libertad. Fue en la escuela, los maestros son muy exigentes y mucho homework y muchas tareas y no tengo tiempo de nada. Y mis amigos me están llamando y quieren esto y quieren aquello y uno no es dueño. El hermano Alberto trae un estudio excelente sobre el dominio propio. Dueño de sí mismo, bajo Cristo. En verdad, el dueño es Cristo. Y luego uno está manejando su vida bajo la dirección de Cristo. Pero no los amigos, no la familia, no el negocio, no la nada. Dios primero. Yo no en el día de juicio, yo no voy a dar razón a la empresa. Yo no voy a ser juzgado por la familia. Yo no voy a ser juzgado por el marido, la esposa. Yo no seré juzgado por Jesucristo, que murió en la cruz por mí. El hermano Ricardo insistió esta mañana que cantemos este himno, mi vida di por ti, tú la que te has hecho por mí. Buena pregunta. Hermano, aquí estamos recordando cada domingo, recordando aquel sacrificio. ¿Pero qué implica para mí? ¿Nada más esto? ¿Recordar y ya? Esto está conectado con dice Jesús, lleve su cruz, cada día sígueme, cada día sígueme. Mi vida di por ti, ¿y tú qué? Pues sí, yo, Señor, yo te quiero seguir, yo te quiero seguir, pero siempre hay un pero. Señor, no te imaginas, yo te amo, ¿y cómo te quiero servir? Pero, ¿verdad? Hay un pero. Peligroso el pero. Lucas 9. Eso suena algo duro aquí. A veces eso suena un poco duro. Pero hay que tomarlo en serio. Lucas 9:57. Viendo ellos, uno le dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo otro, sígueme. Le dijo, Señor, déjame que primero, vaya y entierre a mis padres. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero hay muchos perros, muchos perros. ¿Y quién no tiene su perro? Yo no estoy diciendo perro, yo estoy diciendo perro. ¿Quién no tiene perros en su vida? ¿Eh? Seamos sinceros. Seamos honestos. Hermano, este pero nos lleva a la perdición. Porque Dios no acepta peros. Dios no acepta... estamos diciendo, ok, Señor, yo te sigo. Pero después, pero con tal que ponemos condición. Y Él no acepta condición. Y dice, pero... déjenme que despida primero de los que están en mi casa. Dice Jesús, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y luego el 14, 26 al 33. Lucas 14, 26 al 23. Grandes multitudes iban con él. Y Jesús que dijo, qué maravilla, mire, yo soy tan popular, mire las multitudes me están siguiendo, yo voy a tener un gran reino. No, ¿qué dijo? Aquí están las multitudes. Y Jesús dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros que, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comienzan a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros, multitudes, grandes multitudes, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Palabras no eran muy alentadoras, eran palabras que seguramente hacían separación entre la gente. Pero el Señor Está hablando en serio. Hermanos, otra vez, estoy enfatizando. Los 66 libros de la Biblia no se aprenden con estudio, entre comillas. De vez en cuando, ni a la ligera, ni de manera indiferente y aburrido. Dios no acepta esa clase de servicio. Él no acepta sobrando. Y otra vez, quiero seguir insistiendo en esto. Que si alguien dice, por ejemplo, yo quiero a esta persona, a este individuo, yo quiero a este individuo, pero su palabra no me interesa. ¿Qué le parece? Si yo hablo así de usted, yo digo, yo te quiero, usted es una buena persona, yo te quiero. Pero yo no me interesa lo que usted dice. Génesis, Apocalipsis, 66 libros de la palabra bendita de Dios. La palabra inspirada de Dios. La palabra inspirada significa respirar. La palabra respirar por Dios. Yo debo examinar mi corazón para saber cuál es mi actitud hacia la Biblia. Que nunca diga el Padre que no hay tiempo. Nos conviene descuidar ni posponer esta actividad espiritual por causa del trabajo, tareas de la escuela, ni otras actividades. Es cuestión de prioridad, hay que poner lo primero primero. Repito, hermano, Dios no acepta sobrar. ¿Es el primero o no es nada? Una familia que no puede dedicar ni siquiera una hora cada día al estudio bíblico y adoración a Dios, cantos, debe reexaminar sus quehaceres, reexaminar sus prioridades. Desde luego, los servicios y las clases bíblicas del domingo, miércoles, jueves, claro que sí, como hoy. Estamos dedicando unas 3 horas. Y claro que sí, eso sí cuenta. Pero yo estoy hablando de la semana. De las actividades de la semana que debemos estar siempre pensando que Dios me ha dado 24 horas. ¡24 horas! Tiempo hay para dormir y para comer y para trabajar. Tiempo hay. Pero también hay tiempo para leer la Biblia, tener estudio bíblico, orar a Dios, cantar himnos, adorar a Dios a diario, para mostrar a los hijos, sobre todo mostrar a Dios que en verdad amamos a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con toda la fuerza. Y estoy no solamente aprendiendo Biblia, pero estoy luchando por aplicar Biblia en mi vida diaria, en el trabajo y donde quiera que yo esté. Esta noche hay personas en esta audiencia que me han escuchado con muy buena atención, con mucha reverencia han escuchado la palabra de Cristo. Queremos invitarles, de corazón, les invitamos a tomar muy en serio su condición espiritual, reconocer que todos hemos pecado y que Dios ofrece el perdón. Él ofrece salvarnos. Cristo murió en la cruz para salvarnos. Y uno puede entonces acercarse a Cristo creyendo de todo corazón que Él es el Hijo de Dios y tomando la decisión firme de cambiar. Arrepentirse es cambiar. Tener cambio de corazón, cambio de mente, cambio de actitud. Ahora denunciando el pecado y resuelto ya a practicar la voluntad de Dios. Hacer confesión de Jesús como Hijo de Dios delante de esta audiencia, diciendo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y luego ser bautizado, sumergido, sepultado en agua, en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo, para el perdón de sus pecados. Es la invitación del Señor en esta noche. Está de pie esa invitación. Estamos de pie para cantar el himno de invitación, por favor.